Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
319 para el jueves 5 de febrero del año 2009. A continuación les ofrecemos en primer lugar el informativo de Democracy Now, seguido por el informativo de Mad Voices y los siguientes reportajes. Madrid. 8 años después, comienza el juicio contra los policías que agredieron a manifestantes contra la deuda externa. Gaza. 14.000 viviendas destruidas, 600.000 toneladas de escombros. ¿De dónde saca el dinero el Estado para el rescate a los bancos? Bosques sin ley. Por carecer de reglamentación, la ley de bosques sigue sin proteger contra los desmontes los caminos hacia la soberanía alimentaria, garantizando los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios. Clases sociales. Eso ya no existe.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Según se informa, la administración Obama se prepara para anunciar un plan que pondría un tope a los sueldos de los ejecutivos y detendría el pago de primas en las compañías que, en el futuro, se beneficien de rescates financieros costeados con el dinero de los contribuyentes. El New York Times informa que un ejecutivo de una compañía rescatada podría llegar a percibir un máximo de $500,000. Sin embargo, los topes no serían retroactivos y se aplicarían únicamente a futuros rescates financieros y no a los $700,000 millones ya desembolsados. La medida sería adoptada días después de que tomara estado público la información de que empresas de Wall Street pagaron más de $18,000 millones en primas el año pasado. Tom Daschle retiró su nominación para convertirse en secretario de Salud y Asistencia Social luego de que fuera investigado por haber evadido el pago de decenas de miles de dólares en impuestos personales. La administración Obama inicialmente había hecho caso omiso de las críticas luego de que se divulgara que Daschle había evadido el pago de más de $126,000 de impuestos por el uso del servicio de auto con chofer de un amigo. Robert Gibbs, secretario de prensa de la Casa Blanca, anunció el retiro de Daschle. Robert Gibbs, secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo:
tal como afirma el senador Daschle en la declaración que hemos divulgado y del mismo modo en que se lo transmitió el presidente por teléfono, no desea ser motivo de distracción respecto a los planes del gobierno. El senador Daschle se ha distinguido en el servicio de este país por casi 3 décadas y creo que Estados Unidos debe estar orgulloso de ello.
Las noticias se conocieron tan solo dos horas después de que Nancy Killefer, nominada para encabezar la oficina de desempeño de la Casa Blanca, también retirara su nombre de consideración por no haber pagado los aportes sociales de una empleada doméstica. Más tarde, ese mismo día, el presidente Obama asumió la responsabilidad por la polémica en torno a Dashiell. El presidente Obama dijo:
No creo que Washington gane. El hecho es que hoy se retiró la nominación de Tom Daschle. Y yo estoy aquí, en la televisión, admitiendo que me equivoqué. Y eso es parte de la era de responsabilidad. No se trata de nunca cometer errores, sino de admitirlos e intentar asegurarse de no repetirlos. Y eso es lo que queremos hacer.
Mientras tanto, el presidente Obama propuso al senador republicano Judd Gregg, de New Hampshire, como secretario de Comercio. Si es confirmado, Gregg se convertiría en el tercer republicano dentro del gabinete de Obama. Si Gregg abandona el Senado, el gobernador demócrata de New Hampshire elegiría a su reemplazante. El Senado aumentó el costo del plan de estímulos económicos a más de 900 mil millones de dólares. El martes, el Senado agregó nuevas disposiciones que financian la investigación médica y deducciones impositivas en las compras de autos. Mientras tanto, el Senado rechazó una modificación para agregar 25 mil millones de dólares en proyectos de obras públicas, incluidos la construcción de carreteras y el transporte público. Estados Unidos podría estar perdiendo su última base militar en Asia Central y una parte crucial de su ocupación en Afganistán. Kirguistán anunció el cierre de la base aérea de Manas debido a las protestas públicas y a la negativa estadounidense a pagar más. Estados Unidos también se rehusó a revocar la inmunidad de un soldado estadounidense que disparó y mató a un camionero kirguís a fines de 2006. El anuncio se produjo después de que Kirguistán alcanzara un acuerdo con Rusia por un préstamo de 2.000 millones de dólares. Un funcionario del Pentágono desestimó el anuncio y lo calificó como una pose política para obtener más dinero por el uso de la base. Mientras tanto, militantes de Pakistán destruyeron un puente clave utilizado para abastecer a las tropas comandadas por Estados Unidos presentes en Afganistán. El ataque sobre el paso Khyber es calificado como el intento más serio hasta la fecha de amenazar las rutas de abastecimiento de Estados Unidos en Afganistán. Irán lanzó con éxito su primer satélite de fabricación nacional. Según Irán, el satélite será utilizado en investigaciones y comunicaciones. El lanzamiento se produce en medio de las celebraciones que conmemoran el 30º aniversario de la revolución iraní que derrocó al Shah, respaldado por Estados Unidos, y redefinió a Irán como una república islámica. En la franja de Gaza, la ONU está acusando a Hamas de tomar la ayuda que era para los residentes necesitados. Un portavoz de la ONU dijo que la policía de Hamas llevó a cabo una redada en un depósito de esta organización donde había frazadas y paquetes de alimentos. Israel dijo que Hamas ha tomado de forma rutinaria provisiones de las Naciones Unidas, pero la ONU sostiene que es la primera vez que se registra un hecho semejante. Los habitantes de Gaza siguen luchando para obtener la ayuda tan necesitada que es inaccesible debido al bloqueo israelí. El martes, un residente de Gaza esperó durante horas en un centro de ayuda en la ciudad de Gaza. Residente.
Tengo 7 hijos. Ninguno trabaja. Nuestra situación es muy mala. No hay gas, no hay combustible. Solo usamos madera. Y hemos esperado desde la mañana hasta la tarde. Y aún así no podemos llenar los tanques. ¿Qué podemos hacer? Que Dios los castigue por esto.
Mientras tanto, el gobierno israelí anunció una nueva expansión de los asentamientos en Cisjordania que violará el mapa de ruta respaldado por Estados Unidos. Israel dice que establecerá un nuevo asentamiento para reemplazar un puesto de colonos que no había aprobado. En virtud de este plan, se construirán 1.400 viviendas. El mes pasado, el grupo israelí Peace Now informó que la expansión de los asentamientos había aumentado prácticamente un 60% durante el año 2008. En el Departamento de Estado, el enviado Medio Oriente, George Mitchell, regresó de su primer viaje al exterior para anunciar una visita de inspección a finales de este mes. El enviado a Medio Oriente, George Mitchell, dijo:
la situación obviamente es compleja y difícil, y no hay ningún camino a seguir fácil o sin riesgos, pero luego de estar allí una semana, estoy convencido de mi evaluación inicial, de que con una diplomacia paciente, determinada y de preservación, podemos ayudar a hacer la diferencia y podemos ayudar a los habitantes de la región a lograr la paz y la estabilidad que las personas de ambas partes anhelan.
Mitchell appeared with Secretary of State Hillary Clinton. Mitchell habló junto a la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien pidió la creación de un Estado palestino independiente y viable en Cisjordania y Gaza. Hace 10 años, el gobierno de Clinton debió distanciarse de ella cuando hizo comentarios similares como primera dama. La cadena satelital DirecTV está siendo acusada de censura tras presuntamente negarse a transmitir un anuncio publicitario que critica el apoyo estadounidense al ataque israelí contra la Franja de Gaza. Este anuncio fue producido por el grupo Campaña Estadounidense para Poner Fin a la Ocupación Israelí, U.S. Campaign to End the Israeli Occupation. El mismo enumera a los palestinos que murieron en los ataques israelíes y critica a Israel por impedir el ingreso de ayuda y provisiones. También pide que se suspenda la ayuda militar estadounidense a Israel y concluye: presidente Barack Obama, necesitamos un cambio de política en lo que refiere a Israel-Palestina. Este grupo dice que DirecTV se negó repentinamente a transmitir el anuncio luego de que habían llegado a un acuerdo. El gobierno de Obama presuntamente está diagramando un plan para ofrecerle a Rusia una gran reducción de las reservas de armas nucleares de ambos países. El periódico The Times de Londres informa que el presidente Obama le propondrá reducir las reservas en un 80% a 1,000 armas cada uno. Obama también se comprometerá a revisar el programa de misiles del gobierno de Bush en Europa Oriental. Una nueva oficina de no proliferación nuclear de la Casa Blanca supervisará las negociaciones. Y en Minneapolis, el juicio de un joven activista acusado de fabricar cócteles Molotov durante la Convención Nacional Republicana fue declarado nulo por falta de acuerdo del jurado. El manifestante acusado, David Guy McKay, dijo que es víctima de una trampa de un activista que se convirtió en informante del gobierno llamado Brandon Darby. McKay dice que Darby tuvo la idea de fabricar bombas incendiarias y alentó a los otros activistas a hacerlas. McKay fue puesto en libertad hasta que comience un nuevo juicio el mes que viene.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. El espeluznante costo humano de la guerra de Irak.
Naciones Unidas estima que hay alrededor de 4,5 millones de iraquíes desplazados, más de la mitad de los cuales son refugiados, lo cual equivale a uno de cada 6 ciudadanos. Solo el 5% han escogido regresar a sus hogares durante el último año, un periodo de menor violencia con respecto al grado que esta alcanzó entre 2005 y 2007. La disponibilidad de servicios médicos, agua potable, escuelas en funcionamiento o trabajos sigue siendo aleatoria. Según la UNICEF, muchas provincias advierten que menos del 40% de los hogares tienen acceso a agua potable. Más del 40% de los niños en Basora y más del 70% en Bagdad no pueden ir a la escuela. La mortalidad provocada por la guerra es también alta. Los datos provenientes de Iraq Body Count, una ONG con sede en Londres, en la actualidad, en vísperas del sexto aniversario de la guerra, estaríamos entre 8.000 y 1.300.000 personas muertas. Según el cálculo de los dirigentes iraquíes, en el país existen 4,5 millones de desplazados, entre 1 y 2 millones de viudas y 5 millones de huérfanos. Casi uno de cada dos iraquíes se ha visto afectado por la guerra.
Abbas pide a Europa que envíe tropas de paz.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, quiere que la Unión Europea envíe fuerzas de pacificación a los territorios palestinos. Las tropas podrían ayudar en la reconstrucción de la Franja de Gaza y apoyar la reanudación de las negociaciones de paz con Israel. Abbas formuló las declaraciones ante el Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Abbas agregó que busca la formación de un gobierno de unidad nacional integrado por su movimiento Al-Fatah y Hamas, que tiene el control de la Franja de Gaza. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, agentes policiales de Hamas se han apropiado de paquetes de alimentos y mantas que estaban en poder de empleados de las Naciones Unidas. Esa organización internacional quería distribuir directamente los bienes entre las familias palestinas necesitadas. Hamas se apropió de los bienes porque se opone a que otras organizaciones los distribuyan. El gobierno palestino anunció un programa de ayuda destinado a la Franja de Gaza por un valor de 600 millones de dólares. Los fondos, aportados por donantes, servirán para la construcción o reparación de miles de viviendas destruidas durante el último ataque israelí.
Libertad para niños soldados.
Un grupo de milicias de la República Democrática del Congo dejó en libertad 200 niños soldados. Así lo comunicó el miércoles la misión de las Naciones Unidas en el Congo, la MONUT. Los menores liberados en el pasado fin de semana habían sido reclutados por la milicia progubernamental Mai Mai. Los niños fueron entregados a una organización especializada de la MONUT. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entre las milicias Mai Mai aún hay unos 2.000 niños soldados. Estas milicias combatieron en el este del Congo contra los rebeldes Tutsis liderados por el general Laurent Nkunda. Nkunda fue capturado el mes pasado, por lo que las milicias Mai Mai suspendieron sus acciones.
Terminamos ronda de noticias. La ONU investigará el asesinato de Benazir Bhutto.
Una comisión independiente de las Naciones Unidas investigará el asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Así lo informó en la capital pakistaní, Islamabad, el secretario general de la organización internacional, Ban Ki-moon. Bhutto murió en un atentado suicida perpetrado durante un mitin electoral en diciembre del 2007. Pakistán y Estados Unidos sostienen que el asesinato fue planeado por el líder talibán en Pakistán, acusación que fue rechazada por el inculpado. La ONU también pidió a Pakistán que colabore en el esclarecimiento de los atentados cometidos en la ciudad india de Bombay. India sostiene que los ataques fueron cometidos por el movimiento pakistaní Lashkar-e-Taiba con apoyo de los servicios secretos de Pakistán. Desde noviembre del año pasado, cuando tuvieron lugar los atentados en los que murieron 179 personas, las relaciones entre India y Pakistán han vuelto a ser de mucha tensión.
En Madrid, del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio a 5 policías, 2 de ellos mandos que en noviembre del año 2000, es decir, hace 8 años, bajo las órdenes del entonces delegado del gobierno, Francisco Javier Anzuategui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del Congreso de los Diputados, desplegando una pancarta para pedir la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. La policía reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves y 45 leves, además de 7 detenidos. Aquel día de hace 8 años estaba allí David Barrio Pedro, como uno de los integrantes de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, la RECADE. Con él conversamos. David, un saludo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pues hicimos una manifestación para recordar la consulta que habíamos hecho sobre la deuda externa y nos acercamos al Congreso con una pancarta y fuimos brutalmente apaleados por las fuerzas del orden.
Ajá.
Entonces, bueno, fue una carga brutal, recibimos muchos golpes. Como consecuencia de ello, hubo bastantes personas lesionadas con distinta consideración y tuvimos 7 detenciones. Y es lo que se va a juzgar ahora, 8 años después.
Claro, el antecedente es aquel referéndum popular que se hizo donde más de 1 millón de personas en todo el Estado español dijeron no a la deuda externa y en aquel contexto se realiza esta protesta, ¿no?
Sí, nosotros hicimos una consulta que fue un hito, yo creo, sobre todo porque fue un acto de democracia directa y participativa. La sociedad civil nos organizamos y fuimos capaces de hacer una consulta a mucha gente. Y bueno, es destacar lo que tú comentas, 1 millón de votos largos, casi 1.100.000, pero sobre todo que fue pese a la represión, porque hicimos la consulta el día de las elecciones generales y no nos dejaron hacer la consulta. Parece ser que eso era peligroso y no pudimos hacer la consulta en muchos sitios. En otros sitios se hizo la consulta, pero a mediodía llegó la policía y levantaron las urnas. Con lo cual conseguimos 1 millón de votos y hicimos esta manifestación pues para reclamar que se hiciera caso a esa consulta. Y en este contexto fue cuando hicimos la manifestación y cuando fuimos a, las escaleras del Congreso y ocurrió los hechos estos que hoy estamos contando.
Entonces era delegado del gobierno el señor Francisco Javier Anzuategui, que fue, bueno, pues seguramente el que dio la orden y provocó 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves, 45 leves, y lo que resulta curioso es que detuvieran, como nos decías, a 7 personas, ¿no?
Bueno, es que el famoso señor Anzuategui, pues vino delegado de gobierno en Madrid, lo puso aquí Mayor Oreja, por aquel entonces ministro del Interior del PP y ahora candidato a las elecciones europeas, y vino con estas ínsulas. O sea, es de destacar que esto no fue un hecho aislado. Durante esa época hubo mucha represión en Madrid. Entonces, bueno, esto es, yo creo que está dentro del contexto de criminalización a movimientos sociales. Y bueno, pues en esta época la represión fue así de dura. Hay que destacar que no solamente se pegaba a los manifestantes, también se les ponía multas. Y bueno, pues en este caso concreto sufrimos estas detenciones que has comentado, las lesiones y también multas.
La actuación brutal es brutal, se ve en la actuación de la policía es brutal, se ve en las imágenes cómo hay patadas, hay porrazos, hay lanzamientos a corta distancia de pelotas de goma. Esto incluso obligó al entonces ministro, como decía Jaime, en Mayor Oreja, a reconocer que había habido un comportamiento excesivo, ¿no?
Sí, en preguntas parlamentarias en el Congreso dijo que había habido un comportamiento excesivo. Y bueno, ahora el problema que tenemos es que hay que demostrar judicialmente eso y conseguir una condena, porque claro, para empezar han pasado 8 años. O sea, eso ya creo que conviene que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Que hay que denunciar que la justicia es muy lenta, que si ellos te acusan a ti, en 2 años se acaba el juicio. Pero a nosotros nos ha costado bastante conseguir lo que comienza el lunes, que es que se siente en el banquillo de los acusados.
Claro, ¿va a haber un juicio? ¿Cuánto se prevé que vaya a durar ese juicio?
El juicio comienza el lunes, el día 9, y va a durar 2 semanas.
¿Y al final quiénes van a estar acusados?
Pues hay 5 policías acusados, que son 2 mandos, que estuvieron allí mandando el dispositivo aquel, y otros 3 policías que se les ha podido identificar, porque claro, es importante decir que aquí la policía, en este tipo de actuaciones de manifestaciones y demás, tienen una impunidad muy grande, casi total, porque no van identificados. En otros países iban un número bien grande en casco y uniforme, con lo cual, si hay algún exceso, pues se puede imputar a la persona concreta que produce el exceso o el ensañamiento, ¿no? Aquí se ven imágenes de policías dando patadas, pero claro, es muy difícil judicialmente demostrar quién ha sido, porque claro, con la visera que llevan y el uniforme, pues no sabes exactamente quién es. En este caso concreto, como os digo, están imputados 2 mandos y 3 policías que sí se les identifica porque se les ve la cara.
¿Qué se demanda en este juicio, David?
Bueno, pues se está sobre todo queriendo denunciar la cuestión de fondo que hay, que es el tema de la represión, y en este caso concreto demandamos unas indemnizaciones por lesiones. De las lesiones que hay, 14 son graves y son delitos, y el resto serían faltas, y luego son 6 delitos de detención ilegal.
Y de momento lo que sí se ha podido ver es que hay como un doble rasero a la hora de todos estos procesos judiciales. Me dices que, claro, han pasado 8 años para que se realice este juicio y la única persona acusada de agredir aquel día a un policía, bueno, pues fue juzgado ya tiempo atrás, ¿no?
Sí, claro, porque lo que comentábamos antes, ¿no? La denuncia hacia nosotros ha ido más o menos rápida y, bueno, aunque ha quedado suelto esta persona, ese juicio ya ha pasado. Sin embargo, hasta conseguir llegar hasta donde hemos llegado hoy, pues ha costado pues bastante trabajo.
Y las demandas que os hicieron manifestaros a aquellos entonces siguen hoy en pie, ¿no?
Sí, porque la deuda externa sigue agobiando los países empobrecidos. Se avanza algún paso, pero vamos, sigue siendo un problema muy grande, ¿no? Y vamos, ya estamos viendo las consecuencias de este sistema económico que tenemos, ¿no? La crisis es total, nos afecta aquí, pero sobre todo afecta a la gente que pasa hambre, ¿no?
Y David, aunque suene un poco nostálgico, ¿qué fue de la red aquella, la red ciudadana para la abolición de la deuda externa, la RECADE?
La RECADE, la red ciudadana para la abolición de la deuda externa, pues ahora mismo como red prácticamente no funciona a nivel estatal, aunque sin algunos grupos, pero se ha constituido otra campaña que se llama ¿Quién debe a quién? Y es la continuación de la campaña que en su momento hicimos la RECADE. Sigue peleándose el tema de la deuda externa y ahora es un momento importante porque se van a aprobar unas leyes en el Congreso sobre 2 mecanismos que generan deuda externa, que son los créditos FAT y la compañía de crédito a la exportación. No sé si la gente más o menos le suena esto de los créditos FAD, pues es un dinero que es la supuestamente para ayudar al desarrollo, pero en realidad son préstamos para empresas españolas. Y ahora mismo se está batallando por ver que cómo figura la ley esta, ¿no? Porque es un tema importante.
Pues la lucha sigue, toda la información en el portal web quiendebeaquien.org, y David, estaremos estos días muy atentos a lo que ocurra en ese juicio. De momento, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido.
Pues gracias a vosotros.
La masacre de Israel en Gaza se cobró la vida de 1.300 personas, más de 5.000 resultaron heridas, y los daños y la destrucción acabaron con escuelas, hospitales y servicios de electricidad y agua. Ahora comienza a llegar la ayuda internacional para la reconstrucción, y el programa de la ONU para el desarrollo ha advertido que antes de reconstruir habrá que remover y limpiar los centenares de miles de toneladas de escombros que dejaron las bombas de Israel. Nos informa desde Radio ONU Laura Kwiatkowski.
El programa de la ONU para el Desarrollo advirtió sobre la urgencia de remover de Gaza más de 600.000 toneladas de escombros, resultado de la destrucción de unas 14.000 viviendas y cerca de 100 edificios durante la incursión israelí. Esto es máxima prioridad, declaró el representante del PNUD para los territorios ocupados, Jens Stoiberg Franzen. Señaló que los escombros están mezclados con materiales tóxicos e incluyen bombas sin explotar. La ONU ha solicitado fondos para hacer la remoción, demoler las construcciones semidestruidas y hacer una limpieza de los sitios. El proyecto va a generar empleo para la población local. Stoiberg Franzen subrayó que la tarea de recuperación, reconstrucción y desarrollo a largo plazo en Gaza es enorme. Los recientes ataques han afectado todos los aspectos de la vida en la franja. Más de 1.300 personas murieron, 5.300 resultaron heridas y los daños y la destrucción acabaron total o parcialmente con escuelas, instituciones sanitarias, energéticas, servicios públicos de agua y saneamiento y producción agrícola y económica. Laura Kwiatkowski, Naciones Unidas, Nueva York.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
http://despiertateya.blogspot.com. Miércoles 4 de febrero de 2009. ¿De dónde saca el dinero el Estado para el rescate a los bancos? Fuente. Resumen de artículo de Acratas Diario 2. Primera suposición. Lo sacará de los impuestos. Pero no hay un déficit presupuestario galopante. Si el Estado tuviera milagrosamente algún dinero excedente, ¿dónde permanecería almacenado o depositado? La respuesta lógica es en los bancos, porque no iba a tenerlo, en metálico, en una caja fuerte mientras paga intereses astronómicos por la deuda. Si el dinero estuviera en los bancos, la operación de rescate del sistema financiero consistiría en sacar el dinero de las cuentas del Estado en los bancos para represtárselo a los bancos para que estos se lo presten a empresas y particulares, lo cual parece absurdo. Y lo es, porque si el dinero estuviera en los bancos, ya estaría más que prestado en estos momentos a algunos prestatarios, o estaría listo para prestarse en cuanto los bancos quisieran, sin necesidad de sacarlo el Estado para volver a meterlo en sus cuentas. Segunda opción. El Estado no tiene el dinero, pero emite bonos del Tesoro y consigue los euros para prestárselos luego a la banca y hasta a las empresas y particulares. De acuerdo, pero ¿de quién los consigue? ¿Quién compra esos bonos del Tesoro? Antes de que estallara la crisis financiera, el Estado vendía buena parte de sus emisiones de deuda pública a la propia banca. Pero ahora sería absurdo que la banca comprase bonos, que es lo mismo que prestarle al Estado, para que éste les prestase a su vez a ellos, y ellos a empresas y particulares. Quizá fuera, echando la imaginación al asunto, una forma de que la banca sintiera una mayor alegría al prestarle al que tiene más garantía de devolver el dinero. No olvidemos la calificación AAA del Estado español, ya no la tiene, añado yo, mientras que el de las empresas y particulares es una birria. Pero ese mecanismo tiene algo que no marcha. La banca no tiene liquidez para andar prestándole ni siquiera al Estado. Si la tuviera, no existiría la crisis financiera. Tercera opción. El dinero para la compra de la emisión de deuda del Estado puede venir de los particulares, de los ahorradores. Esa sí parece la opción buena, ¿a que sí? Los ahorradores le prestan al Estado y este a los bancos para que estos le presten a las empresas y particulares. Algo falla. ¿El qué? Es evidente. Preguntémonos dónde tenían el dinero esos ahorradores hasta el momento de prestárselo al Estado. En un calcetín, no solo podían tenerlo en dos lugares, en la bolsa fondos y acciones, o en los propios bancos, en cuentas a plazo o a la vista. En ese caso, el mecanismo sería el siguiente. Decenas de miles de ahorradores sacan su dinero de los bancos, se lo prestan al Estado y este se lo presta a los bancos para que estos se lo presten a las empresas y los particulares. O peor aún, decenas de miles de ahorradores sacan su dinero de las empresas, vendiendo sus paquetes de acciones bursátiles, con lo que la cotización de esas empresas se despeñaría aún más de lo que lo están haciendo hasta ahora. Se lo prestan al Estado y este se lo presta a los bancos para que estos se lo presten a las empresas. Una vez ya despeñadas, cualquiera de esas opciones es demencial. Añado otra opción. El dinero podría proceder de la maquinita de hacer dinero de la banca central privada, sionista masónica Rothschilds, a cambio de una sugerente deuda. Es decir, demoler el sistema, como presuntamente han hecho, y quedarse con todo para modelar a su gusto el nuevo orden mundial.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Bosques sin ley.
Por carecer de reglamentación, la ley de bosques sigue sin proteger contra los desmontes.
En la actividad destinada a examinar los impactos de las plantaciones sobre la soberanía alimentaria que la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra realizó en el marco del Foro Social Mundial, que finalizó el domingo en la ciudad brasileña de Belém, se analizaron los escenarios de varios países latinoamericanos.
La situación de Argentina, donde hace 100 años había una superficie cubierta por bosque nativo de unas 100 millones de hectáreas, de las cuales quedan apenas 30 millones en nuestros días, fue examinada por Eduardo Sánchez. El integrante del Grupo Amigos de la Tierra Argentina dedicó su intervención a hablar sobre el avance de la deforestación, que ha crecido de la mano de la expansión de los monocultivos de pino, eucalipto y soja. El activista expuso que el problema no se ha modificado, ni siquiera con la sanción de la llamada Ley de Bosques, que intenta acabar con los desmontes, pero que aún no ha entrado en vigencia porque carece de reglamentación.
Escuchamos ahora lo que decía Sánchez al respecto.
Hace unos 100 años había una superficie cubierta por bosque nativo de unas 100 millones de hectáreas. Y en la actualidad quedan aproximadamente 30 millones de hectáreas. Es decir, que el avance de la deforestación fue muy grande y se perdió un 70% del bosque nativo, principalmente por monocultivos de pinos, eucaliptus y en los últimos años un avance muy grande de cultivo de soja. La parte afectada o más concentrada del país es el centro este, que es donde hay mejor clima para este tipo de cultivos, pero hay forestaciones en distintos lugares del país. Hace un año se sancionó la ley de bosques, llamada así, ley de bosques, es la ley de presupuestos mínimos para la protección de bosques, a partir de la iniciativa de un grupo diputado y muchas organizaciones sociales que acompañaron juntando 1,5 millones de firmas para que se sancione o se promueva esa ley. Finalmente la ley se sancionó y fue un logro muy importante y se celebró mucho este evento, pero la ley ya lleva un año de sanción y todavía no fue reglamentada. Lo que plantea la ley es que se pare con los desmontes, ¿no? Y una de las obligaciones que tienen las provincias, que son las divisiones del país, es que cada provincia debe hacer su ordenamiento territorial de bosques nativos. Es decir, zonificar a cada provincia y decir en qué zonas se pueden hacer intervenciones, en qué zonas esas intervenciones deberían estar supervisadas y en qué zonas se puede hacer cualquier tipo de actividad. Para esto usaron como modelo una zonificación de colores que es bien práctica, cual si fuera un semáforo, una señal, ¿sí? Rojo, amarillo y verde. En la zona roja deberían estar aquellos sectores donde no se pueden hacer ningún tipo de intervención. En la amarilla, con algún estudio de impacto ambiental y en las zonas verdes cualquier tipo de intervención. Las provincias también tenían un año para hacer ese ordenamiento territorial. Ninguna provincia lo hizo. Así que ya ha pasado un año de la ley, nadie hizo en el país el ordenamiento territorial. Pero esto está agravado porque la ley aún no se reglamentó. La ley está sancionada, pero no está reglamentada. Entonces no se fijan las pautas de cómo se debería obrar con respecto a esa ley. Entonces ahora empieza una gran presión de la sociedad y de todos los que apoyamos la sanción de esa ley a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no se está reglamentando la ley, porque el peligro es que avancen los desmontes en cada una de las provincias, porque al no estar sancionada la ley, tienen vía libre para hacer lo que se quiere. La ley dice lo contrario, que durante ese año ninguna provincia podría autorizar desmontes, pero eso nadie lo sabe y es muy difícil, no es fácil de comprobar, pero se sabe que ya ha habido casos, pero al no estar reglamentada la ley, se avanzaron y se continuaron con los desmontes. Ahora se reunió con la Comisión Federal de Medio Ambiente, un organismo que tiene también participación del gobierno, donde se hizo un texto orientativo para reglamentar la ley de bosques. A principios de febrero se lo va a enviar a las provincias y las provincias tienen que enviar sus modificaciones y sus sugerencias a esa reglamentación. Entonces, para fines de febrero, teóricamente la ley va a estar reglamentada en Argentina. Es una ley buena, como les decía. Y las provincias se les prorrogó el plazo hasta junio para hacer el ordenamiento territorial. Uno de los problemas, que era una de las ventajas de la ley, o uno de los puntos fuertes de la ley, es que ese ordenamiento territorial lo deberían hacer autoridades de las provincias con cualquier persona que esté interesada en hacerlo y con organizaciones de la sociedad civil. Así que cualquiera podía solicitar o puede solicitar el ser convocado a esas mesas de trabajo, a esas reuniones de trabajo, talleres de trabajo, para hacer el ordenamiento territorial, esto que les contaba del semáforo de rojo, amarillo y verde. El borrador que está enviando este comité que les decía de medio ambiente omite ese punto donde se debería poder invitar a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahora en estos días, yo me estuve enterando por la vía electrónica que esto está sucediendo, y hoy acabamos de hacer un acuerdo con otras instituciones para mandarle a las autoridades nacionales y provinciales que respeten esos puntos de la ley, entre ellos el del ordenamiento territorial que invite a las personas y a los grupos a participar de su gobierno. Es decir, que un logro muy importante que se vino trabajando desde la base y apoyando corre peligro por los intereses económicos y por que la política, o bueno, algunos funcionarios de nuestro país siguen haciendo su mala letra o no obran como corresponde. Nuestro trabajo, como contaba Sebastián, está centrado en la cuenca del río Uruguay, vacía, el río Uruguay, la única parte que pude traducir hasta ahora, y tiene que ver con la lucha contra los monocultivos forestales y de soja. Entonces estamos haciendo un trabajo en básicamente dos líneas, que es educación y comunicación, en las cuales nos acercamos a los movimientos de base, porque las distancias son muy largas. Buenos Aires, que es el lugar donde yo vivo, queda lejos, y nuestra institución tiene sede en Buenos Aires, queda lejos de las provincias, de la cuenca. Entonces nos estamos conectando con los movimientos de base de las provincias para desarrollar un trabajo en conjunto. Y esto cobra más fuerza porque tanto Uruguay como Brasil tienen campañas contra las plantaciones, o han realizado acciones en contra de las plantaciones, entonces creemos que es una buena oportunidad que los grupos de la región nos aliemos para desarrollar una propuesta, una estrategia de trabajo conjunta. Ahora supongo que nuestra principal batalla en estos meses va a ser lograr ese ordenamiento territorial o presionar para que ese ordenamiento territorial se respete o se realice según la ley manda. Y después desarrollar todo el resto de la campaña como lo tenemos pensado, como les decía, con estas actividades de educación y de comunicación. Nosotros hemos realizado algunos trabajos que están en nuestro sitio web y tengo algún material para repartir después, que es un póster y un adhesivo que por ahí está bueno que lo conozcan, con una primera idea fuerza que propusimos para estos meses, de mostrar y de seguir insistiendo en que una plantación no es un bosque. Cuando recorrimos la región nos sorprendía que las personas creyeran que plantar árboles estaba bien, que como había árboles no había ningún problema en ese lugar. Y ya sabemos y estamos viviendo, padeciendo las consecuencias de ese avance de los monocultivos de árboles, y en nuestro país también el monocultivo de soja, que se concentra mucho en esa región. De las provincias que yo les hablo, que son tres en la zona de la cuenca del río Uruguay, tienen el 7% de la superficie del país, pero alberga el 70% de las plantaciones del país. Así que una región muy pequeña está ampliamente forestada y un avance muy grande sobre el bosque nativo.
Bosques y biodiversidad.
Los caminos hacia la soberanía alimentaria.
Garantizando los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios.
Isaac Rojas, miembro del programa Bosques y Biodiversidad de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra e integrante del grupo costarricense de dicha federación, abrió la actividad del Foro Social Mundial, en la que varios activistas analizaron cómo las plantaciones amenazan el derecho a la soberanía alimentaria.
En su intervención, Rojas explicó que lo que se intentaba hacer desde el programa que Amigos de la Tierra destina a tratar este tema era resistir actividades como las plantaciones, que afectan precisamente a los bosques, a las selvas y a la biodiversidad.
Manifestó que esto no se hacía únicamente por cuestiones estrictamente ambientales, sino por razones sociales, referidas a los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios. Expuso a su vez que por ello la Federación Ambientalista se propone combatir mecanismos con los que las empresas intentan privatizar la biodiversidad, a través, por ejemplo, de dispositivos como el de las patentes.
Escuchamos ahora lo que el activista expresó en el taller.
Yo me llamo Isaac, soy de Costa Rica y formo parte de Amigos de la Tierra. Y también trabajo con el programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra, en el cual tratamos de hacer varias cosas, ¿verdad? Uno, resistir contra actividades como las plantaciones y los monocultivos que afectan los bosques y la biodiversidad, ¿verdad? Las selvas y la biodiversidad. Esto lo hacemos no solamente por las selvas o los bosques y la biodiversidad y su importancia, sino también por las comunidades, los pueblos indígenas que viven en esas selvas o que en alguna forma dependen de esos mismos lugares, ¿verdad? No solamente, por lo tanto, nos interesan los aspectos estrictamente ambientales, sino que nos importa muchísimo lo social, los derechos colectivos que estas comunidades van teniendo y que se expresan en una gran cantidad de formas. Por ejemplo, el uso de plantas para medicina tradicional, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque este conocimiento, que se llama conocimiento tradicional, ha sido desarrollado desde hace muchísimos años. Es un derecho de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas que los gobiernos protejan este derecho y que no suceda lo que actualmente está pasando, que más bien se los están robando a través de mecanismos como las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. ¿Verdad? Que esto ha sido muy discutido en los países como Costa Rica o Centroamérica, también en Perú y en Bolivia, por decir algunos, donde se ha discutido la firma de los tratados de libre comercio. Entonces, también vemos que hay que defender los bosques y las selvas porque tienen otras relaciones con los pueblos y las comunidades. Por ejemplo, el derecho a contar con soberanía alimentaria, ¿verdad? Que era uno de los títulos que teníamos hoy para acá. La soberanía alimentaria para Amigos de la Tierra es un derecho colectivo que tenemos todas las personas y que por lo tanto los gobiernos tienen que garantizarnos. Y en esto adoptamos como nuestro el concepto que Vía Campesina desarrolló sobre soberanía alimentaria, ¿verdad? Ese derecho donde el campesinado nos da de comer, ¿verdad? Nos da ese trabajo colectivo que también hay que asegurar, y que normalmente en nuestros países pues sucede lo contrario. Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, comemos mucho frijol, ¿verdad? Lo comemos al desayunar, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en cualquier momento del día se come frijol. Y el país hasta hace unos años sembraba el frijol que se comía. Desde en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, y debido a las políticas neoliberales que vienen a aniquilar a los campesinos, cada vez menos el país siembra lo que nos comemos, ¿verdad? En el 2004, hace 4 años, solamente se sembraba el 25% del frijol que nos comemos, ¿verdad? El resto, ese 75%, había que traerlo a veces incluso desde Argentina. Entonces el frijol iba desde Argentina hasta Costa Rica, o si no, muchas veces lo importaba a algunos comerciantes a Nicaragua y lo llevaban a Costa Rica. Y mientras tanto, muchos campesinos pues dejaron de existir. Hubo comunidades completas que eran campesinas, donde se sembraba el frijol, que desaparecieron. Y cuando desaparece una comunidad campesina o un pueblo indígena, una comunidad que tiene una relación muy estrecha con la biodiversidad, con el bosque, se pierde además una parte muy importante de la cultura frijolera. Lo mismo pasó en Centroamérica y está pasando ahora en Guatemala en relación al cultivo del maíz, donde se está perdiendo. En México todos los días hay que comer tortilla. ¿Saben lo que es tortilla o no? Sí. Bueno, las tortillas y ahora no se producen porque simplemente no hay maíz. Y esto es grave porque se está atentando contra una parte importante de la identidad de los pueblos. Ante esto hemos empezado, ¿verdad?, a ver, y no porque seamos sabios, ni mucho menos, sino por los trabajos que venimos realizando con comunidades locales alrededor, bueno, en todos los países donde Amigos de la Tierra tenemos presencia, el papel que juegan los bosques en asegurar la soberanía alimentaria. En muchos casos hay muchos productos, muchos frutos, muchas raíces, por ejemplo, que podrían estarse utilizando como alimentos y que no se hacen, ya sea o porque no conocemos o por cuestiones culturales. Pero cada vez más se está viendo la importancia, ¿verdad?, que existe entre bosque y el aseguramiento de ese derecho que se llama soberanía alimentaria. Y el bosque no solamente en este caso juega un papel importante, sino en otro que en un momentito vamos a ver. Hay una experiencia de un campesino, un compañero en el país, que compró hace muchos años un pedazo de tierra, ¿verdad? Es un pedazo de tierra bastante pequeño que era dedicado al monocultivo de piña. Pues si solamente se sembraba abacaxi en esas 9 hectáreas, él dejó de hacer ese cultivo y empezó a restaurar su tierra. Y 15 años después, en esa tierra, ha podido recuperar 17 especies de árboles y palmas que brindan algún tipo de alimento, al igual que otras 20 especies de plantas medicinales. Y eso lo hizo con un esfuerzo bastante grande durante estos 17 años, que muestra que también con prácticas colectivas, comunitarias, basadas en ese conocimiento tradicional, se puede volver a recuperar la tierra, porque muchas veces nos dicen lo contrario, ¿verdad? Que las tierras sirven para el monocultivo, que es cuando se hacen más productivas, que es cuando podemos tener más recursos financieros, cuando el asunto no es así. Y también los bosques juegan un papel importante en la soberanía alimentaria, porque nos aseguran, nos generan un ambiente más sano, que se traduce en una mejor y mayor producción de las cosechas, de los diversos productos que sembramos, debido a que las raíces de los árboles extraen nutrientes, ayudan a fijar el nitrógeno y también ayudan a mantener la fertilidad del suelo. ¿Verdad? Los pequeños bosques que se han restaurado gracias al trabajo de campesinos y de grupos indígenas también dan sombra para el ganado, dan también alimento para el ganado y ayudan a disminuir la erosión, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo el bosque no es solamente importante por el bosque en sí mismo, sino por todas estas funciones sociales, culturales que viene a crear, y por eso es que nos importa bastante. Esa es la forma en que desde Amigos de la Tierra estamos viendo, ¿verdad?, los bosques o las selvas de la biodiversidad, siempre en relación a las comunidades que las habitan o que dependen de ella y que por esa vida han generado derechos que hay que proteger. Y entonces nos hemos dedicado a ver qué otras propuestas existen desde las comunidades para contradecir o para poner también en la balanza otros argumentos al argumento, ¿verdad?, que en muchos países nos vienen a imponer todos los días, donde se dice el bosque hay que eliminarlo y tenemos que sembrar, por ejemplo en Costa Rica, volviendo al caso, abacaxí, o en Uruguay, eucalipto, ¿verdad? O igualmente en Sudáfrica, o en Suazilandia, en África, que hay que sembrar eucaliptos porque eso es lo que nos tiene a dar mejores recursos, que los campesinos, que los pueblos indígenas van a estar bien, o como sucede actualmente en Asia, o en Indonesia, o en Malasia, o aquí mismo en Brasil, en Colombia, en Honduras, con la palma africana, con la palma aceitera, ¿verdad?, para producir agrocombustibles en la actualidad, o también con otros cultivos que se vienen a poner de moda con los agrocombustibles. Las comunidades no solamente ven en el bosque ese espacio que les identifica en forma cultural, ¿verdad?, que les genera toda una serie de historia y de cultura, no solamente como un lugar en el cual podemos encontrar muchas medicinas para curarnos, ¿verdad?, o también elementos para hacer nuestras casas o para elaborar nuestra vestimenta, sino también para defender ese derecho a la soberanía alimentaria. Y hemos identificado prácticas en todos los continentes, ¿verdad? Hay una publicación que se nos acabó antes de este foro sobre experiencias, les pusimos, de manejo comunitario del bosque. donde compartimos, ¿verdad?, con las mismas organizaciones, comunidades que las trabajan, elaboraron varios artículos donde dicen cómo utilizan el bosque, cómo lo defienden, cómo nos puede servir para generar también una sociedad con mayor justicia, con mayor equidad, con una participación horizontal, con una equidad y una justicia de género también, donde el papel de la mujer recupera o tiene el valor que tiene que ser. Y comunidades en Indonesia, en Malasia, en Papúa Nueva Guinea, en Asia, comparten sus experiencias. En la publicación no hay experiencias de África, sin embargo hemos continuado el trabajo y ya hemos identificado algunas, por ejemplo, unas muy importantes en Camerún, y sabemos que aquí en Brasil, en Costa Rica, Guatemala, Venezuela, hay también muchas de estas experiencias. Y a todo esto, todas estas actividades le hemos llamado el manejo comunitario del bosque o la gestión comunitaria del bosque, ¿verdad? Donde también para Amigos de la Tierra es importante porque nos da instrumentos que permiten a las comunidades tener un control sobre la biodiversidad y también tener un control sobre el manejo, sobre el bosque mismo. Y por lo tanto sus derechos se aseguran en mejor forma y se fortalecen frente a todas estas alternativas que proponen los gobiernos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando van a promover una plantación, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo, y hay organizaciones comunitarias o una comunidad se organiza y se opone a una empresa o a la instalación de una fábrica o a que se haga un monocultivo, el gobierno y los empresarios dicen, bueno, ¿y cuáles son las alternativas que ustedes tienen hacia este desarrollo que les estamos teniendo? Y esto como que lo que hace es darnos vuelta, ¿verdad? Cuando la cosa siempre es al revés. Existen iniciativas sustentables de desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Lo que hacen las comunidades campesinas, que nos brindan soberanía alimentaria, que nos dan salud a través de todos los elementos que existen en el bosque. Y la alternativa a ese modelo sustentable son las plantaciones, que concentran riqueza, que concentran, que permiten más bien la apropiación de los territorios y la expulsión de comunidades. Entonces, para nosotros y nosotras en Amigos de la Tierra, la gestión comunitaria del bosque, ese manejo comunitario del bosque, pues nos permite, ¿verdad?, también reforzar el control que las comunidades tienen. Permite también fortalecer los procesos tradicionales que tienen muchas comunidades en la toma de decisiones, donde normalmente hemos identificado que son mecanismos horizontales, donde se habla mucho para llegar a distintas soluciones. Y también permite que las formas tradicionales, como se resuelven los conflictos, pues tengan mayor vigencia, y que los derechos que tienen, pues, se puedan fortalecer un poco más.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Página web de Juan Torres López. 4 de febrero de 2009, clases sociales. Eso ya no existe. Acabo de leer en la prensa que el fiscal pide año y medio de cárcel para un mendigo que se llevó media baguette de una panadería. Hace unos meses vi que un juez encarceló a dos jóvenes por robar una pizza y dar un empujón al repartidor. Sin embargo, El fiscal pidió en su día al presidente del Banco de Santander un total de 170 años de prisión y una multa de 46.243.297.6,694,060.334 pesetas. Además de una responsabilidad civil de 84.935.186 euros, 14.132.027.499 pesetas, por presuntas actividades como manejar cerca de 500.000.000 pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, o entregar al fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas, declarando a tal efecto como titulares de las sesiones a personas fallecidas, inmigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etc. Sin embargo, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el exministro de Economía Rodrigo Rato, presentó un escrito de la exsecretaria de Estado de Justicia y ahora vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que esta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al abogado del Estado instrucciones sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito, concretamente, pidiendo que no se erigiera acción penal alguna por presunto delito contra la hacienda pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes. Gracias a esa actuación de la actual vicepresidenta del gobierno, Botín no tuvo ni que ser juzgado. El 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo condenó a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil, un delito flagrante. Recurrieron al Tribunal Constitucional y la Sala Segunda de este, no el Pleno, anuló esa sentencia aduciendo una sofisticada lectura técnica que permitía decir que los delitos ya estaban prescritos. También evitaron la cárcel, y hay gente que sigue diciendo que las clases sociales ya no existen, que son un invento de los marxistas. Entre en la nuclear de Cofrentes, http://www.ecologistasenaccion.org, 3 de febrero de 2009. El pasado 31 de enero hubo una reducción de potencia importante en la central nuclear de Cofrentes, sin que apareciera, como es preceptivo, ninguna notificación al Consejo de Seguridad Nuclear. La reducción de potencia eléctrica fue de casi la mitad, pasando de 1102 a 648 megavatios, y también fue importante el descenso de potencia térmica, pasando de 3237 a 2067 MWT. Según Ecologistas en Acción, es preocupante que en una central que ha sufrido dos prealertas de emergencia en 2008 y otra el 10 de enero de este año, reduzca potencia de forma tan significativa sin que medie información de ningún tipo. Se trata de una muestra más del oscurantismo y la falta de cultura de seguridad de los titulares de las nucleares españolas. Para la Asociación Ecologista, es evidente el clima de desconfianza en la seguridad de las centrales nucleares españolas. Lo ocurrido en Cofrentes es solo una muestra más que se une a sucesos como la fuga de material radiactivo de Asco del año pasado, o la modificación del caudal de los caudalímetros en Asco 2, el 13 de diciembre pasado, que ha sido calificado con nivel 1 en la escala INES por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. En este clima de desconfianza, Ecologistas en Acción califica de inaceptable que el gobierno se plantee la prórroga del permiso de explotación de la central de Garoña, en Burgos, que tiene casi 39 años de funcionamiento, contando con más de 200 componentes degradados algunos dentro del reactor, y que debe cerrar definitivamente el 5 de julio de este año, fecha en la que le caduca el permiso,